RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Cordial saludo a quienes nos acompañan en el programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Bueno, un saludo atento para todos los participantes, oyentes de este programa. Quiero hoy invitarlos para que reflexionemos un poco en torno al tema del pensamiento crítico. Y cuáles son esas, digamos, cuál es la importancia y fundamento que tiene este en el contexto educativo.
Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Para ello, hemos invitado a Kenny Ayrton Peña Ramírez, es estudiante del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, estudiante ubicado en la zona centro-oriente, allí donde tiene también presencia la UNAD, especialmente en el SEAD de Cúcuta. Kenny, pues con Kenny ya abordaremos en este episodio, ya lo mencionaba, pues este tema relacionado con el pensamiento crítico y ese fundamento que se tiene en el contexto educativo. Así que bienvenido, Kenny, bienvenido al programa radial Éticamente.
Hola, profesor Arley, cordial saludo para todos los oyentes de este programa radial de la Universidad Nacional a Distancia. Sí, mi nombre es Kenny Peña, estudiante de filosofía de la UNAD. Pertenezco también al semillero Aristós y actualmente me encuentro desempeñando labores en la institución educativa María Montessori de la ciudad de Cúcuta. Y es precisamente trabajando donde me ha preocupado esto del pensamiento crítico en la educación. Pues en esta sociedad globalizada donde estamos llenos de información por todos lados, se promueve, se promociona, se hace demasiada propaganda del pensamiento crítico, pero cuando vamos a los hechos como tal, es muy poco lo que se hace en las aulas de clase, por lo menos aquí donde me encuentro, con relación al pensamiento crítico y seguimos sumergidos en una educación que diría yo muy dogmática. Por eso pienso que es vital cuestionar las formas, los contenidos pedagógicos que se imparten en la academia, pues en lo que yo entiendo, de eso depende una sociedad libre que reconozca en la alteridad su propio beneficio. Ignorar este tipo de prácticas y los propósitos de los sistemas educativos puede conllevar a la formación de generaciones futuras sumidas en una sociedad servil que tan solo va a beneficiar a los sistemas productivos, políticos y económicos como tal de las naciones. Entonces, el pensamiento crítico siempre debe estar, siempre se debe promover, si es que preservar la democracia queremos.
Así es, Kenny. Yo creo que estos elementos serán claves en este diálogo, en este episodio. Y pues así las cosas, quiero poner en contexto tal vez que parte del análisis que se realice en este espacio, incluso hace parte de un artículo allí de reflexión que fue publicado en el marco de allí un compendio del Foro de Educación Superior, Programas de Estudios Universitarios, que ahorita Kenny dará un poco de contexto sobre este texto, y bueno, para tenerlo en cuenta y que ustedes también puedan, los que están atentos de este programa, puedan apreciarlo posteriormente y leerlo en detalle. Para este, digamos que para dar inicio y poniendo en contexto ya el tema mencionado, quiero tal vez referirnos que, o hacer mención que al referirnos al pensamiento crítico como fundamento en la educación, que es el eje central de esta entrevista, pues a partir también de esos elementos que acaba de mencionar Kenny, pues allí se puede instalar un análisis sobre esa posible preocupación. Digo posible porque hay muchos contextos donde hay una preocupación sobre cómo se está generando escenarios que fortalezcan o den prioridad a la formación que busque allí satisfacer esas necesidades en pensamiento crítico. Sobre todo, pues poniendo, digamos, en análisis esas posibles líneas donde más se está, a veces se forma más para satisfacer un mercado laboral y unos objetivos económicos, pero mucho más lejos tal vez o a diferencia de lo que podría ser formar en pensamiento crítico y autonomía, ¿no? Autonomía en la forma de pensar. Entonces, para, digamos que dando contexto a esta entrevista, quiero preguntarle a Kenny cómo influye la actual tendencia de mercantilización y utilitarismo en la educación, en la formación del pensamiento crítico y autonomía de los estudiantes.
Gracias, profesor Arley. Muy buena pregunta. Quisiera partir en este momento de lo que es el pensamiento crítico, de qué estamos hablando cuando nos referimos al pensamiento crítico. Y bueno, crítico es una palabra que viene del antiguo griego críticos, con K como tal, y se usaba en la antigüedad como para diferenciar lo bueno y lo malo como tal. Hoy en día creo que esta cuestión entre lo bueno y lo malo está un poco más de lado. Estamos en una sociedad llena de información por todos lados y valdría preguntarse qué tipo de información o a qué le llamamos hoy información. Creo yo que ese pensamiento crítico debe estar precisamente, o el pensamiento crítico que se incentive es para poder saber diferenciar entre lo que es verdad, entre lo que es mentira, entre lo que es real, entre lo que se puede cumplir, lo que no se puede cumplir en materias económicas, políticas, en todo tipo de ideología, que es lo que es una de las cosas que se pueden promover a partir de las aulas. Y hablando de ello, pues quiero también decir, expresar que son ustedes, los profesores que he tenido en la Universidad Nacional a distancia, los que han estimulado también este tipo de pensamiento que tengo, estas preocupaciones que tengo, porque pues es el método que llevan, precisamente lo incentiva a uno a analizar todo lo que sucede alrededor. Entonces, también quiero primero agradecer y segundo dar una felicitación a todos esos profesores que han estado a lo largo de mi carrera. Ellos saben cada uno quiénes son. Sí, también fue, es un artículo que fue publicado hace poco. También saludo al profesor Isaac Herrera en México y también a Eymar, profesor Eymar Pérez, quienes han sido parte de todo este proceso, todo este proyecto, y que apenas, creo yo, está iniciando. Con respecto a la pregunta que me hace, a eso le llamo yo la instrumentalización de la educación. Colombia y México, encontré tres ejemplos, ¿sí? A partir de Martha Nussbaum, que le dedica mucho a esto y ella le llama la crisis silenciosa, la famosa crisis de la educación, que dice Martha que no se sujeta a un territorio específico, sino que se está propagando por todas las naciones que se hacen llamar democráticas. Una crisis que pasa inadvertida, pero que en los términos de Nussbaum puede ser muy perjudicial para la democracia. Entonces, por ahí tenemos el ejemplo del informe de Spelling en Estados Unidos, ¿sí? Donde tenemos el texto, pues, se centra en la educación para el beneficio económico de la nación y desaparece en gran porcentaje las humanidades de lo que son las universidades y las escuelas como tal. Es decir, el pensamiento crítico brilla por su ausencia, como decimos coloquialmente. Tenemos el caso de México, que nos los expone Vargas Lozano, y él expresa claramente que la desvalorización de la filosofía está asociada a la lógica del actual régimen capitalista, que ha llevado al límite la cosificación de las relaciones humanas. Y en el caso de Colombia, tenemos desde el 2012 que la filosofía, por ejemplo, desapareció de la prueba de Estado. Y la excusa que tenemos es que, pues, dentro del componente de lectura crítica se asocia filosofía y lenguaje. Pero que lo que nos dice Nozman es las humanidades poco a poco pierden espacio en la academia, y esa pérdida de las humanidades en la academia para ella conlleva a que lo que esté en entredicho, en cuestión, sea el sistema democrático de cada nación. Y eso fácilmente, leyendo la historia, nos podemos ir a principios, a la primera mitad del siglo pasado y el ascenso de los famosos totalitarismos. ¿Por qué? Pues porque cuando no hay análisis, cuando no hay pensamiento crítico en la sociedad, pues no se piensa lo que se nos dice, no se analiza las posibilidades, sino que solamente se acepta o se niega. Entonces pienso yo que el pensamiento crítico en este momento, por la utilidad como tal, porque es que se ve en la educación es solo la utilidad económica de lo que se va a hacer más adelante, que tampoco pienso que esté mal, pero no podemos dejar de lado el resto que nos da las humanidades como tal. ¿Cuál es la relación de la filosofía frente a la formación para el mercado laboral? ¿Sí? Y cuando hablo de filosofía, pues estoy haciendo referencia al pensamiento crítico, porque pues una asignatura como la filosofía es precisa para la formación de un pensamiento crítico.
Ok, gracias, gracias, Kenny. Qué importante este contexto que usted pone al inicio de este diálogo, allí en primera instancia definiendo a qué llamamos pensamiento crítico, cuál es ese diagnóstico que se tiene en la actualidad en torno a si realmente en las instituciones en general se está dando dando importancia a un escenario para favorecer el análisis y esa capacidad o esas competencias que debe tener un estudiante para pensarse su entorno, pensarse las problemáticas que existen en su día a día y cómo dar respuesta a ellas. Creo que es un elemento sumamente importante, digamos, contextualizar para entender de qué estamos hablando. En este orden de ideas quiero invitar a todos los oyentes para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Regresamos de nuevo a nuestro programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Nos encontramos en este episodio dialogando con Kenny, nuestro invitado, con quien dialogamos en torno a la importancia que tiene el pensamiento crítico y cuál es ese diagnóstico que se tiene en el contexto educativo y la importancia de fortalecerlo en estos escenarios. En ese orden de ideas, hablábamos hace un momento, Kenny nos contextualizaba la importancia que tiene el pensamiento crítico y cuál es ese contexto, y pues hablaba un poco sobre esa llamada instrumentalización de la educación, a la que obedece en muchos escenarios la falta que tenemos en torno a favorecer el pensamiento crítico. Y tal vez allí, desde esta perspectiva, abordar, podemos tal vez evocar allí, dar como diagnóstico, tal vez una pérdida y disminución de escenarios para ese análisis y ese fomento al pensamiento crítico. Lo que tal vez nos lleva a pensarnos cuál es la importancia que tiene de áreas como la filosofía, cursos y asignaturas que ayuden a fomentar el pensamiento crítico como tal. Entonces, en ese orden de ideas, quiero preguntarle a Kenny, ¿de qué manera la disminución del énfasis en las humanidades, en áreas como la filosofía, en los currículos educativos, afecta la capacidad de los estudiantes para enfrentar y analizar críticamente los desafíos sociales y políticos contemporáneos?
Ok, profesor Arley. Sí, tiene mucha incidencia, tiene muchas implicaciones como tal a nivel social y a nivel político la falta de ese pensamiento crítico en el imaginario colectivo como tal. A mi entender, lo veo de esta manera porque pensamiento crítico va muy de la mano del cuestionar, del preguntarse, ¿sí?, del análisis. Creo que ya es como la tercera vez que lo digo, nuestra sociedad actualmente está llena de información, ¿sí? Abre el celular, ponemos la pantalla en el televisor, abrimos nuestros computadores y por todos lados estamos siendo bombardeados con informaciones, mucha información. Todas estas informaciones como tal tienen un interés, tienen un objetivo como tal en la sociedad. Y para mí, creo que los programadores como tal o los que hacen parte de las redes sociales y diseñan los contenidos, creo que se dieron cuenta que el ser humano tiene una tendencia a la pereza y una obsesión por el placer impresionante. Y toda esta información está diseñada de esta manera. Y lo que está sucediendo es que esa falta de pensamiento crítico no nos invita a cuestionarnos todo lo que allí se nos ofrece, ¿sí? Desde los sistemas políticos, las ideologías como tal, la economía, y la gente o nosotros, la sociedad, ve esos estilos de vida, ve esos modelos, y eso lo que va produciendo a futuro es que realmente la gran mayoría de estas cosas son inalcanzables para el ciudadano común. Y eso a futuro lo que produce es lo que llamamos depresión y ansiedad. Para mí, el docente hoy en día de filosofía, de las áreas como humanidades, para mí se enfrentan a un gran reto. Yo lo veo más que como un problema, es un reto que debemos asumir, que debemos estar en las aulas y en la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque hace rato lo decía con la cuestión de las pruebas de Estado en Colombia. Para nadie es un secreto que en el bachillerato la mayoría se prepara es para ese día, para presentar esas pruebas de Estado. Puede que pasen las pruebas de Estado y ya la persona pues le cambia el sentido completamente. Y si desaparece una materia para mí tan importante dentro del marco de las humanidades como la filosofía de la prueba de Estado, pues la intención para mí es que esta materia vaya desapareciendo cada vez más. Nada más es obligatoria en grados décimos y undécimo, ¿sí? Y con una intensidad horaria muy baja. Entonces, la preparación es para una prueba de estado, listo, ok. Pero ese pensamiento crítico también se puede incentivar en todas las materias, pero en especial en esta que es filosofía, cuando dejamos de lado esa enseñanza memorística de la historia de la filosofía, de aprenderse los personajes y las ideas de los personajes, cuando la cambiamos por un aprendizaje algo más significativo. Y con base a esa historia de las ideas, de la filosofía, analizar lo que está sucediendo a todo nuestro alrededor, ¿sí? Uno de los padres en este, en estos temas, como lo es el pensamiento crítico, es Kant, ¿sí? Y Kant nos pone tres como criterios, ¿sí? El primero, pensar por sí mismo. El segundo, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, el punto de vista del otro. Y el tercero es llevar las verdades ya conquistadas a las últimas consecuencias. Claramente, la persona debe ser capaz de pensar, de cuestionar por sí misma todo lo que sucede a su alrededor. Cuando hablamos de la democracia para mí tiene algo que es fundamental y es la empatía. La empatía que para mí también el pensamiento crítico puede ir otorgando. ¿Por qué? Porque hay que ser capaz de pensar también por el otro, de intentar sentir lo que siente el otro, de ponerse en los zapatos del otro. No porque un sistema me beneficie a mí, quiere decir que nos va a beneficiar a todos. Entonces, ese segundo criterio para mí es muy importante. Y el tercero, esa verdad que uno va conquistando, porque la verdad es algo que se va conquistando a cada instante. No es para mí algo dado, sino algo que se va dando, llevarla hasta las últimas consecuencias, porque la verdad de hoy ya puede dejar de ser verdad mañana. Entonces, esas son cosas que también hay que comprender y que desde estas asignaturas se puede dar, pero aquí entra a jugar algo que es fundamental y es la vocación del docente, ¿sí? Que el docente pueda también impartir esto, ¿sí? Porque es él el que debe tener esa vocación, esa intención, y es de lo que hablo cuando hablo de ese reto, porque es que en un texto de Miquel Henry, él claramente dice: no es la primera vez que la humanidad cae en la noche. Y es que pues siempre han habido inconvenientes y la educación es algo que siempre hay que tener en cuestión. Y más con los actuales sistemas que tenemos. Y es que ese es el reto al que el maestro se enfrenta. Porque a lo primero que se enfrenta el maestro cuando hablamos de pensamiento crítico es que el maestro se debe enfrentar a sí mismo. A su actuar dentro del aula, a su actuar fuera del aula, a cautivar a ese discipulado, a esos estudiantes por medio del intelecto y ofrecer esas herramientas que hablábamos en la historia de la filosofía, esas herramientas del pasado que incentivan y que nos pueden ayudar a hacer la crítica del presente. Hoy en día, en la academia, pareciera que muchos de los maestros, o por lo menos en mi realidad circundante, carecen de esa vocación como tal. Y la educación, en el sentido religioso, por así decirlo, es vocación, es como un llamado, dice el profesor Steiner. El ser maestro es una inclinación natural, y si seguimos a Sócrates, es necesario que quien ostente ese título siempre esté en un examen de sí mismo, en un constante examen de sí mismo y de sus formas pedagógicas. Porque Sócrates decía que una vida que no se examina es una vida que no vale la pena vivirla o no merece la pena vivirla. Yo digo lo mismo, pero con la educación. Si la educación no se examina como tal, pues la educación no merece la pena como tal. No vale la pena como tal. Es decir, la educación siempre, siempre tiene que estar en constante análisis y examen. Lo decía hace un rato con Kant, pero no solo Kant. Muchos han hablado de esto y uno de ellos es Nietzsche. Nietzsche también nos da las tres tareas del maestro con relación a esto que llamamos pensamiento crítico. Él nos habla de aprender a ver, aprender a observar, aprender a pensar, y una que para mí es elemental y fundamental, y en especial cuando se hace a mano: aprender a escribir. Entonces, creo que esos tres criterios de Kant y esas tres tareas que nos pone a todos Nietzsche, que decimos ahorita a los maestros, que decimos ahorita a los docentes, pero creo yo que es que no es solo de los docentes y de los maestros, sino es del ciudadano común, del sujeto, del individuo. Si es que queremos tener mejores gobiernos, queremos tener eso que llamamos calidad de vida, porque es que hablamos de la calidad de vida, pero nunca pensamos qué es la calidad de vida. Porque es que hoy en día la calidad de vida se asemeja mucho al problema del que hablamos en la educación. Calidad de vida es tener, tener, pero ¿tener qué? ¿Sí? Porque hay que aprender a hacer con lo que se tiene también. Entonces, todo este tipo de cosas y el pensamiento crítico, todos estos elementos llevan a una emancipación, ¿sí? Emancipación. ¿Y cuál es esta emancipación en mis términos, en lo que yo comprendo? Y es a no confundir los fines de la cultura, la política, la moral y la religión. A no confundir este tipo de cosas, que es la confusión que se nos crea desde las distintas instituciones, pero esta confusión tiene una intención clara a futuro en los ciudadanos. Entonces, creo que ahora más que nunca es necesario incentivar este pensamiento crítico. ¿Y desde dónde se va a incentivar esto? Está claro, es desde la academia, es desde los salones de clase, desde las aulas de clase, porque es allí donde todo inicia. Es decir, como docentes, como maestros, como estudiantes, es nuestra primera y elemental responsabilidad con la sociedad y con la democracia, que a mi entender cada día se ve más lejos.
Gracias, Kenny. Este panorama, como usted indica, que plantea enormes retos, enormes desafíos para favorecer estos espacios de pensamiento como pues que se dinamizan desde asignaturas como filosofía y en general de las humanidades, que favorecen el pensamiento autónomo del que usted menciona, crítico en general, y que nos ayuda a ser empáticos entre tantos elementos como usted lo menciona, empáticos con los demás, empáticos con esas situaciones que se enmarcan en los contextos socioculturales. Quiero invitarlos nuevamente a un espacio de mensajes institucionales y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos de nuevo a nuestro programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Nos encontramos con Kenny, con quien venimos dialogando en torno a la importancia del pensamiento crítico y cuáles son esas implicaciones que se tienen en los contextos educativos. Ya para cerrar, hemos llegado ya al final de nuestro episodio, el programa radial Éticamente. Quiero invitarlo, Kenny, de pronto, de manera muy, muy breve, muy, muy sucinta allí, nos pueda regalar unas conclusiones, una invitación para los estudiantes que escucharán este programa, las personas externas que podrán también escucharlo, unas conclusiones muy breves en torno a esta entrevista, a este tema que nos convoca en este episodio.
Gracias, profe. Bueno, para concluir, podemos decir que hay muchas cosas que no podemos evitar. Una de ellas es el ritmo actual de la vida en sociedad como tal. En la educación no podemos evitar los pensum como tal, pero sí hay cosas que podemos mejorar. Podemos mejorar en pensar nosotros mismos lo que llamamos nuestras materias, inquietarlas y transmitirles entusiasmo como tal. la educación como tal, en su sentido crítico, ha perdido espacio en la academia y está siendo reemplazada por esta formación laboral. ¿Qué más que una materia como la filosofía nos podría ayudar en este plano? Porque la filosofía es, en cierta parte, pensar los problemas mismos de la vida, el día a día. Entonces, al verse las humanidades y la filosofía amenazadas, lo que se está amenazando, entre otras cosas, es el arte, la imaginación, la duda, el asombro, y con ello la creatividad, y cómo no, pues el pensamiento crítico. Y con ello, ¿qué se pierde también? El pluralismo, la reflexión, la empatía, que alimenta y nutre fundamentalmente los sistemas democráticos. Entonces, la invitación es a que mantengamos el problema y a que sigamos hablando, investigando y discutiendo sobre este problema, porque hoy más que nunca hay que tener presente que cuando todo estaba bien es porque algo anda muy mal por debajo. Gracias, profesor Arley, una vez más, y una felicitación de mi parte, pues ha sido también uno de los pilares en mi proceso y una de las bases por las cuales he llegado también a donde he llegado al día de hoy y más adelante a donde llegaré y espero llegar. Muchas gracias, profesor Arley.
Gracias a usted, Kenny. Gracias a usted por disponer de su tiempo para participar en este espacio radial, espacio que se ha venido dinamizando para los estudiantes, para que se piensen situaciones importantes en el marco de la filosofía, en el marco de la ética, se cuestionen sobre temas como el que estamos planteando en este episodio. Muchísimas gracias, Kenny. También agradecemos a quienes sintonizan este programa y los invitamos también, pues, para que nos sigan acompañando en los demás episodios, los temas que enmarcan esa reflexión ética desde el programa de filosofía. Muchas gracias.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.